Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una semana más al De Aquí y De Allá, el programa radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Naima, pratense de origen argelino. Buenas tardes, Naima.
Buenas tardes.
Mi compañera de emociones. Y de quien les habla, Julieta, pratense de origen argentino. Hoy nos acompañan Jordi Pàmies y Angelina Sánchez, investigadores universitarios y autores de un estudio sobre los hijos y las hijas de familias inmigradas en el Prat de Llobregat, realizado por encargo del Departamento de Ciudadanía del Ayuntamiento. Bienvenidos y muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde.
Buenas noches y gracias.
Sois los autores de una interesante investigación sobre jóvenes e integración en el Prat de Llobregat. ¿Nos podéis explicar un poco más sobre esta investigación?
Uh-huh. Mira, somos autores junto a otras dos investigadoras, uh-huh, Ingrid Agut y Silvia Carrasco, de un estudio que nos encargó en su día el Departamento de Ciudadanía y que ha contado con el apoyo de Serveis Educatius también de la ciudad y de los institutos y las escuelas de la ciudad, y a los que nos gustaría darles las gracias también por todo el apoyo que nos dieron, y que se llama Los jóvenes en la ciudad del Prat, trayectorias educativas y sociales de los jóvenes de familias inmigradas. Uh-huh. El estudio tenía cuatro objetivos principales. El primero era reconocer las trayectorias escolares y sociales de las familias inmigradas, de los hijos e hijas de familias inmigradas en el municipio. Uh-huh. El segundo, conocer los factores que incidían de forma positiva y aquellos que lo hacían de forma negativa y que resultaban limitadores en sus procesos de integración social y escolar. El tercero, conocer cuál era el grado de identificación que tenían estos jóvenes, estos chicos y chicas, con el municipio, con la ciudad. Uh-huh. Y detectar también aquellos puntos de conflicto que pudieran existir. Y el cuarto, pues hacer las propuestas de mejora que todo estudio de estas características pues tiene que tener.
Vale. Bueno, nos has hecho todo un marco general. Sí, perfecto.
Sí. Además de conocer los procesos de integración escolar y social de los hijos y las hijas de familias inmigradas en el Prat de Llobregat, ¿qué otro objetivo específico perseguís con vuestro estudio?
Estos que mencionabas recién eran los generales,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
¿Hay alguno más concreto, más específico o más minucioso que hayan marcado?
Bueno, en realidad el estudio no solo se ha centrado en los hijos e hijas de familias inmigradas, ajá, sino que también ha supuesto conocer cuál es la situación de todos los jóvenes de la ciudad.
Ajá. Porque eso te iba a preguntar, sí, justamente, concretamente, ¿quiénes son los jóvenes sobre los que se centra este estudio y si son exclusivamente jóvenes?
Claro.
De hecho, el estudio recoge toda la cantidad de jóvenes que estaban hace un par de años matriculados en educación secundaria. Por lo tanto, coge todo el universo de jóvenes de la ciudad. Y además, no solo los que estaban en ese momento estudiando educación secundaria, sino que también optamos por hacer un estudio más cualitativo, que luego os contaremos, en el, uh-huh, que entrevistábamos también a jóvenes del universo de 18 a 25 años aproximadamente.
Uh-huh. O sea, que podemos dar una franja de edades.
Sí, sí. El estudio se centró en todos los chicos y chicas que estaban en los institutos de 12 a 16 años. Ajá. En total se pasaron 1.713 encuestas, ajá, a todos los centros de la ciudad.
Qué bien.
Eso en una primera fase, es un acercamiento cuantitativo. Esta primera, uh-huh, fase estaba basada en un instrumento que habíamos probado antes y que en realidad se había realizado en un proyecto europeo.
Ajá.
Que estaba centrado en el abandono escolar prematuro y que en el que participó el grupo Emigra y que dirigió la profesora Silvia Carrasco, y que también esta profesora pues ha impulsado una parte de este estudio en Sabadell.
Ah,
y esta primera fase se completó con una segunda, en la que nos centramos en historias de vida a hijos e hijas de familias inmigradas.
Wow.
Vale.
Y ahí es donde entraban jóvenes, chicos, chicas, de 18 a 24. Por lo tanto, estaríamos hablando de 12 a 24 años.
24 años.
Ajá. ¿Y los hijos y las hijas de familias inmigradas presentan características comunes? ¿Cuáles son?
Bueno, más que características comunes, nosotros lo que nos interesaba saber cuáles eran los factores. Siempre se habla de los hijos y hijas de familias inmigradas como si tuvieran trayectorias de fracaso escolar.
Ah.
Y nos interesa mucho...
Vamos a desmontar un tópico.
Claro, entonces. Nos interesa mucho poner de relieve que hay muchos jóvenes, hijos y hijas de familias inmigradas, que obtienen buenos resultados académicos y que hay que visibilizar estas trayectorias. Y para visibilizarlas y saber qué es lo que ocurre, es necesario conocer qué condiciones favorecen estos resultados. Y esto es una de las líneas de investigación que llevamos años realizando y que en esta ocasión hemos tenido la suerte de poder trabajar también en el Prat, ¿no? En uno de los municipios que además ha hecho una apuesta muy importante a la hora de apostar por un estudio de estas características, ¿no?
Yo estoy esperando ya el resultado. Sí, ya me has creado esa ansiedad de conocer los resultados. Pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la realidad social de este colectivo en el Prat de Llobregat? Vamos a ir paso a paso hasta que me des la cereza del postre.
Bueno, en el Prat hay un número muy importante, ¿no? de jóvenes de diferentes ascendencias, ¿no? Uh-huh. Un número importante de nacionalidades. Y estos chicos y chicas tienen unas trayectorias escolares algunas veces más dificultosas que otros jóvenes autóctonos, ¿no? Se tienen que enfrentar con unas situaciones que los jóvenes autóctonos no se tienen que enfrentar. Por ejemplo, es conocido, ¿no?, que existe una presencia desigual, ¿no?, de jóvenes extranjeros de la ESO por titularidad de centro, ¿no? Es decir, mientras estos jóvenes migrantes están representados en un 15,7% en los centros públicos, solo lo están en un 5,2% en los centros concertados, ¿no? Es decir, que están más en los centros públicos que en los centros concertados. Pero si atendemos a factores positivos, son un ejemplo claro de la riqueza lingüística que está presente en la ciudad,
sí,
¿no? Y tenemos que ser conscientes pues que es necesario desarrollar, ¿no?, todas estas competencias imprescindibles en el ámbito lingüístico que serán necesarias para interactuar en los contextos plurilingües, ¿no? Es decir, es una riqueza que hayan tantas lenguas sí, presentes en la ciudad, ¿no?
Claro. ¿Y qué diferentes situaciones de desigualdad pueden experimentar?
Son situaciones de desigualdad. Claro, una de las cosas que ha mostrado, muchos de los resultados del informe no son solo centrados en los hijos y hijas de familias inmigrantes, sino que en todos los jóvenes. Pero estos jóvenes presentan situaciones de desigualdad no tanto en las escuelas, uh-huh, porque una de las cosas que se ha puesto de relieve en los centros, en el estudio, es que estos chicos y chicas no perciben un racismo institucional, sí que los que han tenido trayectorias de éxito claramente dicen que han tenido un profesor, por ejemplo, que les ha apoyado mucho en su trayectoria, un profesor o una profesora, y eso es un elemento muy importante, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco perciben tantas situaciones de desigualdad y de racismo en el municipio, pero sí cuando están fuera del municipio, ¿eh? Podríamos establecer tres niveles. Un menor nivel de desigualdades dentro de la escuela, algo mayor fuera de la escuela.
Ajá.
Y algo mayor fuera del municipio. Algunos chicos nos decían que el Prat para ellos era una cuna, ¿no?, como un sitio donde se sentían acogidos. No solo ellos, sino todos los jóvenes estaban encantados de vivir en el Prat, ¿no? Decían que el Prat es el mejor sitio para vivir, ¿no? Y si, por lo menos si no es el mejor, es mi sitio. Con lo cual se sentían muy orgullosos, ¿no?, de vivir en el Prat. Pero sí que detectaban algunas situaciones de discriminación, no solo por su ascendencia, sino también, bueno, existen también discriminaciones de género, por ejemplo, que no están tan vinculadas a la ascendencia,
sí.
Están presentes, como no, por desgracia, no podría ser de otra manera, ¿no?, en una sociedad pues como desigual, ¿no?, como la que tenemos.
Y Angelina, ¿vos has percibido que estas dificultades puedan llegar a ser, una... valga la redundancia, una dificultad para su propia construcción de identidad?
De hecho, como decía Jordi, los chicos estaban, bueno, presentan en general, los chicos y chicas, trayectorias bastante positivas en general, y en realidad, pese a que en algunos momentos subrayaban esto que decía Jordi, algunas situaciones quizá de discriminación, estas desigualdades en la mayoría de casos se cristalizaban de forma diferente en la forma como construían las trayectorias. De hecho, nosotros cuando trabajamos con estos colectivos, bueno, con estos chicos y chicas, muchas veces hablamos de que las trayectorias son únicas, ¿no? Y antes, cuando nos preguntabais por los factores, si pueden ser comunes o no comunes, o si podemos encontrar elementos en común, cada trayectoria es individual y cada chico y chica la construye de forma diferente en base a las experiencias con las que se va encontrando. Y esto está muy relacionado con el modelo de análisis que nosotros utilizábamos en este estudio en concreto, que de hecho mezclábamos, explicábamos que las trayectorias de estos jóvenes tenían que ver con las aspiraciones, con las expectativas que tenían a nivel familiar, a nivel individual, también con las expectativas y las aspiraciones de los docentes, pero no solo con eso, sino también con el apoyo que reciben de los docentes en las propias instituciones educativas, con el apoyo familiar que tienen y también pues con elementos que tienen más que ver con la vinculación escolar, como podrían ser pues la resiliencia académica, autorregulación académica, bueno, con una serie de elementos que nosotros mezclábamos. Y a partir de este modelo es que nosotros decíamos que las trayectorias suelen ser muy distintas y bueno, y eso, ¿no? Que son como únicas.
Entonces, podemos decir de que no es una dificultad, sino un enriquecimiento al momento de construir su identidad, o puede ser una fortaleza, o depende también de cómo la viva esa propia experiencia y cómo la interprete.
Depende de cómo se conjuguen todas estas características, que cada joven lo puede vivir de forma positiva o de forma más negativa. Pero coincidiendo con lo que decía Jordi, ¿no?, que es verdad que en el contexto de este municipio se subrayaba muchísimo que los jóvenes estaban muy contentos con el PRAT, con los servicios ofrecidos y con las oportunidades que veían en el municipio.
Aquí hay un aspecto importante, si me permitís a resaltar, y es que en todos los grupos de discusión en los que impulsamos y en las propias historias de vida de los jóvenes se ponía en evidencia el trabajo que desde hace muchos años está desarrollando desde el municipio, y es un trabajo sostenido, ¿no? O sea, sostenido con proyectos que han apostado mucho, ¿no?, por los jóvenes, proyectos que están vinculados con las escuelas y también fuera de las escuelas, y eso se ponía de relieve, ¿no? Y es un valor, ¿no?, la constatación de una realidad. O sea, no los resultados no nacen del día a la mañana, sino que, bueno, son producto del trabajo que se ha realizado.
Vale. Y para profundizar un poco más en vuestro estudio, ¿nos podéis explicar cuál ha sido vuestro plan de trabajo?
¿A qué te refieres con plan de trabajo? ¿Cómo nos hemos organizado?
Sí.
¿A nivel de equipo?
Porque sé que yo estuve convocada, por ejemplo, a tres sesiones.
Sí, sí, sí.
Entonces, ese plan de trabajo, ¿cómo lo distribuyeron? Que nos expliquen un poquito cómo ha sido.
Bueno, a nivel de equipo, por ejemplo, en el momento este que hablábamos de la fase primera en la que estuvimos haciendo, administrando un cuestionario en los distintos institutos, aquí contamos muchísimo con la colaboración de todos los docentes, con todos los institutos. Evidentemente, el enlace primero fue el del ayuntamiento. El ayuntamiento nos puso en contacto con los centros, con los docentes. Iniciamos un proceso de jornadas, de muchas sesiones de trabajo para poder contactar con los centros. Y una vez ya dentro de los centros, los docentes nos ayudaron muchísimo también a poder recoger los datos. Íbamos de clase en clase con las personas que formaban parte del equipo, pero también con otros apoyos de otros estudiantes que nos han ayudado también. Y íbamos administrando el cuestionario. No fue un trabajo fácil porque llegar a 1.700 y pico chicos es complejo.
1.713.
Sí, 1.713.
¿Chicos y chicas?
Chicos y chicas. Vale. Estábamos en un momento además que se cerraba el curso porque estábamos a finales de curso y por lo tanto fue un trabajo difícil, pero bueno, fue muy, muy, muy enriquecedor. Y luego en la segunda parte, en la fase cualitativa, estuvimos haciendo, como decía Jordi, entrevistas y grupos de discusión donde tuvimos también mucha colaboración por parte del ayuntamiento para poder decidir quién formaba parte de esos grupos, y en esos grupos participaron tanto familias como entidades, como técnicos, muchos profesionales de todo el territorio del PRAT. Vale. Y bueno, fue pues un trabajo complejo, pero a la vez muy satisfactorio y enriquecedor para todos.
has mencionado al principio como que tuvieron dos grupos de jóvenes, los que estaban en los centros y los otros. ¿Cómo fue trabajar con ellos o cómo, de qué manera han participado en este estudio? ¿A través de una encuesta, si no me equivoco?
En el primer grupo, ¿no? En el grupo de chicos y chicas de secundaria que estaban matriculados en los institutos, la participación fue a partir de un cuestionario. Y en este cuestionario, que era el cuestionario que, como mencionaba antes también mi compañero Jordi, estaba vinculado a un proyecto que hicimos europeo que adaptamos, este Ajá. cuestionario era un cuestionario complejo también de unos 45 minutos en los que los chicos y chicas contestaban muchísimas variables y muchísimas cuestiones que tenían que ver con familia, que tenían que ver con su entorno, con las personas que se relacionan, con las familias, bueno, con un montón de cuestiones que tenían que ver también con el modelo de análisis que mencionábamos antes, esto por una parte, y en la segunda parte, cuando hicimos la fase cualitativa, estuvimos haciendo pues entrevistas y grupos que quien nos ayudó a configurar estos grupos pues fue el ayuntamiento.
Uh-huh. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de los jóvenes encuestados?
¿Estaban predispuestos los chicos a participar de esta?
Sí, la respuesta ha sido muy positiva. Siempre, es lógico por otra parte, siempre están más predispuestos a participar aquellos chicos y chicas que tienen éxito y continuidad educativa.
Eso te iba a preguntar.
Más que aquellos que tienen fracaso educativo, ¿no? Sí. Pero han sido muy participativos y si bien en los primeros momentos iniciales pueden estar más retraídos, después cuando se crea el clima de confianza necesario, pues participan también.
Además, intentamos administrar los cuestionarios en su mayoría utilizando el ordenador. El elemento de introducir el ordenador ya siempre es más motivador y aunque es verdad que era un poco largo,
¿Las encuestas eran anónimas?
Sí, las eran encuestas anónimas.
Y hubo buena voluntad y muy buena acogida por parte de la mayoría de jóvenes.
Qué bueno. Ahora sí, ¿nos pueden dar algunos resultados que hayan detectado en estas encuestas? No los finales, porque los finales los vamos a dejar para más adelante. No. Pero en estas encuestas, el tipo de cuestionario, ustedes nos pueden hacer un breve resumen y más o menos qué es lo que han podido percibir. Sí.
El cuestionario, como decía Angelina, era muy amplio y se dividía como en seis apartados, ¿no? En un apartado, el chico o la chica nos daba información personal, ¿no? Del instituto al que iba, las lenguas que hablaba, etcétera, etcétera. Ajá. En un segundo bloque era dedicado a la familia. Ajá. ¿Sí? Un tercero que estaba dedicado y centrado en su centro educativo, en el instituto. En otro le preguntábamos sobre sus amigos, sobre sus amigas, sobre la importancia que estos daban a los estudios, por ejemplo. Sí. En otro, el lugar donde vivía, ¿no? Si se sentía a gusto, qué opinaba de su barrio, etcétera, ¿no? Y en el otro, de los planes que tenía, las aspiraciones y expectativas que tenía para el futuro. Claro, era un cuestionario muy amplio. Que duraba aproximadamente unos 45 minutos y donde teníamos muchísima información, ¿no? Uh-huh. Esta información, claro, algunos de los resultados, por ejemplo, llama la atención, pues esto, ¿no? Que decían que los chicos y las chicas decían que el Prat era el mejor sitio para vivir. Uh-huh. Que, por ejemplo, conocían todos los chicos y chicas, esto que era un dato relevante, todos los equipamientos de la ciudad y los servicios de la ciudad prácticamente, pero sin embargo un número importante, casi un 50% de los jóvenes no utilizaban esos equipamientos.
Los conocen, pero
los conocen en mayor o menor medida, pero no todos los utilizaban. Entonces sí que es importante que, activar ciertos mecanismos para que estos jóvenes puedan utilizar más estos equipamientos.
¿Pero se sabe por qué a través de esta encuesta? ¿Pueden saber por qué no lo utilizan a pesar del conocimiento de esto?
Esto pudimos identificarlo a través del trabajo cualitativo, porque algunos nos decían que había algunos equipamientos que cuando eran pequeños sí que, ¿no? Desde su perspectiva les ofrecían una respuesta satisfactoria, pero en cambio ahora que eran adolescentes pues no se sentían demasiado identificados. Sí que es verdad que hay un elemento de control, ¿no? Sí. Al que huyen muchas veces los jóvenes.
Propio de la edad, ¿no?
Propio de la edad, ¿no? Y que es independiente, ¿no? Propio de la edad. Sí, sí. Y que, bueno, entonces algunos hablaban de que les gustaría mucho poder autogestionarse, poder tener equipamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí. pudieran ser ellos los verdaderos protagonistas, ¿no? Pero lo que es interesante es poder escucharlos, ¿no?
Exacto.
O sea, muchos nos decían, nos gusta mucho que hayáis pasado este cuestionario, que estemos haciendo estas historias de vida, estas entrevistas, porque nos habéis dado la oportunidad de expresarnos y de sí. decir lo que, bueno, lo que opinan. Que se tenga en cuenta nuestra opinión, ¿no? Y eso es muy importante.
Otro elemento que era interesante aquí también era que los jóvenes comentaban que la oferta era muy variada y era muy amplia, pero que quizá no visibilizaba suficientemente la diversidad que hay presente en el PRAD, ¿no? Y en ese sentido, pues, pensamos, y luego discutiéndolo en grupos de discusión también salía, que quizá una buena opción para intentar vincular más a los jóvenes, a los equipamientos, podría ser pues trabajar también en esta línea, por ejemplo, ¿no?
La idea de lo que salió en algunos grupos, ¿no? De multiculturalizar la oferta, ¿no? Es decir, que bueno, la oferta de estos servicios, la oferta de todas aquellas actividades que se pudieran ofrecer en la ciudad, pudieran tener esta mirada multicultural, ¿no? Y que colaboraría que todos, ¿no? No solo los jóvenes, sino que todos y todas, independientemente de su ascendencia, pudieran sentirse identificados, ¿no? Y tener elementos que colaboraran a la pertenencia, ¿no?
Hacia la ciudad. Qué bueno eso, porque invita también al protagonismo, pero desde la propuesta, desde generar estas iniciativas, estas propuestas que sin miedo todo y entre todos podemos resultar algo interesante y participativo.
¿Y en qué ha consistido la segunda fase de vuestra investigación?
La segunda fase se ha centrado sobre todo en el desarrollo de historias de vida de 18 jóvenes, chicos y chicas, de trayectorias de fracaso y de éxito educativo, de diferente nacionalidad y ascendencia, jóvenes de primera y de segunda generación, han hecho el proceso migratorio y otros y otras que ya han nacido en la ciudad.
Ajá.
Y a la vez grupos de discusión, grupos de discusión en el que han participado profesores, y técnicos, han participado jóvenes, chicos y chicas, de ascendencia también, que han sido migrantes, o han nacido en la ciudad, pero de ascendencia migratoria, miembros de la taula de la nueva ciudadanía, y profesorado y de las escuelas y asesores de lengua, interculturalidad y cohesión social, ¿no? Es decir, se han hecho 4 grupos de discusión y 18, ¿no?, historias de vida, aparte de las 1.713.
Y la idea que había detrás de esto era precisamente profundizar en aquellas variables, aquellos discursos, aquellos primeros elementos que podíamos ver a través de los cuestionarios, porque a través de un estudio por encuesta muchas veces te da una radiografía muy amplia de la situación, pero no te permite llegar, ¿no?, más al matiz de por qué está sucediendo cada cuestión. Y entonces la parte cualitativa nos dio muchísimas pistas para poder realmente explicar y entender lo que hay detrás de cada elemento.
Bueno, una vez realizadas estas entrevistas más personales y desarrollados estos grupos de discusión, ¿ya entraron directamente en la fase final del proyecto? ¿Sí?
Sí. No, y en esta fase del proyecto, en esta fase final, pudimos también obtener resultados que yo creo que creemos que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno que creo que es importante destacar es el apoyo y las altas expectativas que dan las familias migradas a la escolarización de sus hijos, ¿no? Esto no es una cosa nueva, ¿no? Porque todos los informes internacionales y todos los estudios señalan cómo las familias migradas dan apoyo a sus hijos e hijas en la escolarización, ¿no? En realidad hay algunos autores que dicen el prestigio de las familias migradas se juega en la escuela, ¿no? Y la escuela es un medio de promoción social, sin duda, ¿no? Porque los padres, ¿no?, interpretan que para que sus hijos tengan movilidad social y tengan un mejor trabajo y una mejor vida, tienen que aprovechar la escuela, ¿no? Y eso salía muy claramente en el estudio también, ¿no? Los chicos y las chicas decían, es que, ¿no?, tengo el apoyo de mi casa, de mi familia, y mis padres y mi padre y mi madre tienen altas expectativas hacia mí, ¿no? Y estas altas expectativas a veces eran superiores de las expectativas que podían tener los profesores.
Ah, los profesores.
Y eso es un aspecto.
¿Y en ellos mismos cómo juega esta presión, entre comillas, o expectativas por parte de la familia? ¿Cómo han podido percibir qué papel juega en ellos, en su construcción?
Tiene que ver en lo que decíamos antes, en la construcción propia de la trayectoria, ¿no? En el momento en que tú recibes muchísimo apoyo de la familia y luego ves que eso entra de alguna forma en disonancia con lo que estás viendo en la escuela, a veces te puede jugar una mala pasada, ¿no? Y había algunos chicos que hablaban de sus trayectorias de fracaso, que mencionaban pues eso, ¿no? Que veían a veces frustradas esas expectativas que habían tenido. Evidentemente esto no es algo generalizado, sino que son algunas historias, afortunadamente, pero sí que es verdad que estos elementos son los que nosotros poníamos de relieve, que sería interesante poder de alguna forma alinear estas cuestiones, trabajar más, ¿no? Hacer más vínculos entre escuela, entre familia, etcétera, para poder solventar estas cuestiones. Porque otro de los elementos que aparecían en los resultados es que precisamente el alumnado de familias inmigradas suele tener una valoración muy, muy positiva de la institución escolar, ¿no? Y a veces se piensa que no, pero veíamos cómo las valoraciones eran muy, muy positivas, el apoyo docente que recibían también, hacían unas valoraciones muy altas y esto pues es muy, muy positivo.
Qué bueno.
Sí, es decir, se sentían parte del centro, ¿no? Cuando les preguntábamos, ¿os sentís parte de la escuela? Sí. Se sentían, decían que se sentían parte de la escuela, que recomendarían la escuela, ¿no? El instituto al que iban a otros jóvenes a estudiar y que creían que era un buen centro, una buena escuela.
Qué bien.
Y eso es positivo.
Eso podemos decir que es el resultado de esta tercera y última etapa.
De hecho, ¿no? Es que nosotros más que etapas siempre hemos vivido el proceso evidentemente los proyectos tienen fases, pero para nosotros estas fases siempre han ido muy ligadas la una de las otras y hemos intentado que los resultados estuviesen siempre integrando lo que íbamos haciendo. Por lo tanto, hemos ido alimentando fase tras fase los primeros resultados, pero los primeros resultados no es que sean dispares o sean distintos a los de las siguientes fases, sino que cada fase ha ido de alguna forma alimentando los primeros datos que recogimos.
En realidad podríamos definir dos etapas. Una primera cuantitativa, que ha sido los cuestionarios, y otra fase, la cualitativa, que ha sido las entrevistas y los grupos de discusión. Entonces ha sido como un continuo. La parte cualitativa nos ha permitido incidir y encontrar las razones, ¿no?, de algunos resultados que habíamos obtenido en la parte más cuantitativa.
Así pues, ¿cuánto tiempo ha durado toda vuestra investigación?
Pues inicialmente tenía que ser un año, pero llevamos 2 años.
Ha sido prácticamente 2 años, porque creemos también que es importante, y en esto hemos estado trabajando de forma intensa con Ciudadanía y con Servicios Educativos. Creemos que es muy importante hacer un retorno de resultados. Y es decir, no cualquier investigación tiene que tener en cuenta eso, ¿no? No se pueden hacer, no se puede estudiar con las personas y después pedirles a las personas que participen en los grupos de discusión y después no devolver los resultados y hacerles partícipes de estos resultados. Con lo cual, ayer mismo hicimos una devolución a los centros.
Qué interesante, ¿no?
Y eso es muy importante, bueno, tenerlo en cuenta.
Sí, ¿no? Por tanto, hemos ido asistiendo a diferentes espacios en los que hemos ido intentando discutir esos resultados e intentar desde los propios profesionales, que son los que están en realidad trabajando desde sus realidades, ¿no?, poder de alguna manera discutir cómo lo veían, qué compartían, qué creían que se podía hacer. Entonces, pues hemos estado quizá el primer año y medio recogiendo información, luego concluyendo informes, pero luego discutiendo con muchas reuniones y pues los resultados mismos. ¿Sí?
¿Contemplan tal vez la posibilidad de hacer un segundo estudio que sea más complementario pasado unos años? Y si fuera así, ¿qué objetivo tendría o cuál sería?
Nosotros estaríamos encantados de poder continuar con el estudio, no por completarlo, sino por poder establecer un análisis longitudinal, ¿no? Eso sería muy interesante, es decir, estos chicos y estas chicas, en principio incluso lo llegamos a plantear así, desde el propio municipio se nos planteó así, poder hacer un estudio longitudinal que después no se acabó concretando, pero esto sería muy bueno. Todos estos chicos y chicas que estaban, ¿no?, que han participado ahora en el estudio, que tenían entre 12 y 16 años, ¿qué ha ocurrido al cabo de 4 años? ¿Dónde están? ¿Dónde están, sí, aquellas expectativas, aquellas aspiraciones, aquellas ideas que tenían, aquellas valoraciones que hacían? ¿Dónde están ahora y qué es lo que están estudiando? Eso sería magnífico. Vaya, seguro que si algún municipio de Cataluña lo hace, seguro que será el Prat por todas estas, bueno, iniciativas que
vamos
tiene,
a intentar, ¿no?, de que sí, se sí, de que se haga desde aquí, justamente como tú dices, para tener como una conclusión más longitudinal en el tiempo y saber que si nuestros pronósticos y nuestras buenas noticias de hoy se proyectan y bueno, y dan esos resultados que esperamos.
Y además de desarrollar este estudio, ambos sois investigadores universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Es este vuestro primer trabajo sobre jóvenes inmigración?
No. La verdad es, como tenemos una cierta edad, ¿no?, como siempre, no se puede ver en la antena, pero es así, ¿no? No, nosotros empezamos pertenecemos a un grupo de investigación que se llama Emigra, ¿sí?, que está especializado en la investigación de infancia, migraciones y minorías y educación. Y llevamos trabajando en este tema desde el año 93. Hace unos cuantos años, pues casi, bueno, 27, casi 30 años, ¿no?
Ajá.
Y tenemos en el grupo, ¿no?, somos un grupo de investigación que está en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también en la Facultad de Letras con el Departamento de Antropología Social y Cultural. En realidad nació allí. Y en otro departamento también de didáctica de la expresión artística, en la Facultad de Ciencias de la Educación, y formamos parte del Centro de Estudios y Recerca en Migraciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Habían realizado, obviamente, sí, relacionado con estas temáticas y todo lo que vienen trabajando desde el año 93, como mencionabas, ¿algún tipo de estudios tan profundo como este que han realizado aquí?
Para un municipio, tal vez no, pero sí que hemos participado en proyectos europeos y en realidad algunos de los instrumentos que hemos utilizado, ¿no?, provenían de este proyecto europeo. Ajá. Un proyecto europeo que duró 5 años, ¿no?, y que se llamaba, bueno, que estaba centrado en el abandono escolar prematuro, ¿no?, y con 9 países europeos. Este ha sido uno de los proyectos en los que participamos, pero también hemos participado, por ejemplo, en un proyecto entre Estados Unidos y Europa, entre 6 universidades de Estados Unidos y 6 países europeos, en el año 2007. O sea, tenemos, bueno, una cierta experiencia, ¿no?, pero, en este ámbito.
Pero quizás
este
sí que, como decía Jordi, no es destacable, que en el caso de un municipio pues a veces es más difícil, ¿no?, por tema de recursos, y en este caso pues ha sido una iniciativa excelente que hayamos podido pues hacerlo tan extensivo aquí. Y si bien es cierto también que en Sabadell, por ejemplo, pues también tuvimos la oportunidad de hacerlo con muchísimos centros y, bueno, son como quizá 2 experiencias que hemos tenido muy, bueno, que son destacables.
Y para nosotros es súper importante, interesante, y sobre todo porque es como mirar casa nuestra, mirar la familia, nuestro más pequeñito círculo. Entonces, bueno, primero que nada, muchas gracias por habernos dado ya los resultados, que todavía me dejo los últimos 5 minutos para ello. Pero sí, Jordi, nos acababas de mencionar que trabajas como investigador en el grupo Emigra. Rápidamente, 2 palabras, nos cuentas un poquito más. ¿Puede ser?
Sí, es un grupo de investigación, como os comentaba, que se está centrado en la investigación desde la perspectiva antropológica, la antropología de la educación, en educación, en infancia y en migraciones. Y que tiene una tradición de, como os comentaba, de unos 27 años, 30 años prácticamente.
Vale, yo soy la que se quedó entonces en el tintero, que no había enlazado sí. con la información. Gracias.
El equipo es amplísimo. El equipo cuenta con muchísimas personas de varios campos y además, si bueno, las personas que estén interesadas o puedan acceder a la web, podríais ver que hay como distintas líneas de investigación, entre ellas pues algunas más vinculadas a temas de género, otras más vinculadas a temas de desigualdades, otras más centradas en alumnado gitano. Hay muchísimos focos de interés.
Como investigadora especializada en interculturalidad y cohesión social, ¿nos puedes comentar alguna de tus últimas publicaciones? ¿Algo que nos quieras comentar?
Bueno, ahora mismo, más que publicaciones, de hecho, estamos en ello, pero ahora mismo, por ejemplo, aparte de este proyecto...
¿Ah, vamos a tener una primicia?
No, pero aparte de este proyecto en el que estamos trabajando también en otro de cómo se construye la identidad pluricultural, ¿no?, desde las políticas públicas. Y entonces, ahora mismo estamos iniciando debates de cómo vamos a organizar estas publicaciones, pero esto es otro de los proyectos últimos en los que estamos involucrados con Jordi y con otros miembros del equipo, ¿no? Pero de investigación tenemos muchísimas abiertas y publicaciones también.
Antes de finalizar el programa y recuperando el estudio que habéis venido a presentarnos esta tarde sobre los hijos y las hijas de familias inmigradas en el Prat de Llobregat, ¿de qué manera creéis que se pueden utilizar los resultados que habéis obtenido para cambiar la realidad social en el Prat?
Bueno, los resultados obtenidos están presentados, ya están, ¿no?, los informes presentados y son conocidos, ¿no? Ahora lo que hace falta, son conocidos por un sector pequeño, ahora lo que creemos que sería necesario es que fueran conocidos, ¿no?, dados a conocer a mucho más en el municipio, y que los agentes que son los responsables de impulsar, ¿no?, las políticas públicas determinadas o llevar a cabo estas recomendaciones que también hemos apuntado.
Iba a apuntar que si nos puedes hacer un breve resumen de estos resultados y cómo estos resultados pueden cambiar el día a día de los hijos y las hijas de las familias inmigradas en este municipio. Yo creo que, bueno, es un poco maratónico, pero si nos puedes resumir un poco en cuál ha sido vuestra opinión en estas características.
Yo creo que hay unos elementos claves, ¿no?, que son cinco grandes conclusiones, cinco grandes consideraciones, ¿no?
A ver.
Yo diría que la primera es que podemos constatar que existe un cierto desventaja, ¿no?, de los hijos e hijas de familias inmigradas en diversos ámbitos cotidianos, ¿no?, no solo en la escuela, sino que también en el municipio y fuera del municipio, ¿no?, porque hay cosas que no nacen y mueren ni en la escuela ni en el municipio, sino que van mucho más allá, ¿no? Que es muy importante visibilizar los referentes positivos, ¿no?, y como os decíamos antes, de multiculturalizar los canales y los espacios de participación y comunicación locales, ¿no? Es decir, las diversidades, los bagajes que están presentes en la ciudad tienen que estar presentes también en el día a día, en los actos públicos, en los espacios, en todas las actividades para fortalecer este sentimiento de pertenencia, ¿no? En tercer lugar, también tenemos que dar importancia a lo que es el acompañamiento, la orientación y el apoyo, ¿no?, está a las trayectorias de los jóvenes. El acompañamiento es una palabra que ha estado muy presente en todo el proceso de investigación y entender tanto este acompañamiento como este apoyo, como esta orientación en sentido amplio, ¿no?, porque es necesario articular espacios, recursos, dispositivos locales, que sean escolares y no escolares, para colaborar en que estas trayectorias, ¿no?, puedan ser exitosas. Sí que es muy necesario potenciar el trabajo en red, pero muchas de las cosas que se están haciendo, se están haciendo bien, ¿no?, con lo cual tal vez no es necesario inventar nuevos modelos, sino visibilizar lo que se hace y, sobre todo, también hacer una valoración positiva de los actuales servicios del ayuntamiento, ¿no? Servicios municipales, porque verdaderamente se está trabajando en la buena línea, ¿no?
Qué bueno. Y qué buena noticia más, que nos das.
Sí, es la realidad. Es la realidad porque no solo por parte de lo que serían los servicios, ¿no? Sino por parte también de los jóvenes de, bueno, y de los profesionales que actúan en otros ámbitos, se pone de relieve. Esta,
¿no? Y desde el momento en que se hizo público el informe, se entregaron las recomendaciones, pues por parte del ayuntamiento siempre ha habido muy buena voluntad para poder hacer distintos grupos y distintas sesiones de trabajo con los propios profesionales para discutir estas recomendaciones. Y eso es lo que realmente puede hacer que haya cambios.
Sí. Y no solo, yo querría añadir un apunte más, no solo por parte de los servicios municipales, sino por parte también del profesorado, ¿no? y de los equipos directivos que cuando han recibido el informe, porque cada centro ha recibido un informe de lo que dijeron sus chicos y sus chicas en este proceso, puedan también los equipos directivos y las propias escuelas trabajar estos temas para mejorar, ¿no? Lo que sería su actividad cotidiana.
Pues nos han traído una buena nueva, una alegría para este comienzo de año y sobre todo has dejado un mensaje súper importante, creo yo, tanto como familia, como ciudadana, como colaboradora de esta construcción social, de este tejido social, y es la importancia de escucharnos, de escuchar a los jóvenes, de escucharnos entre nosotros para poder seguir construyendo y de esta manera tan positiva, desmontando estos tópicos y creyendo y poniendo toda la fe en que esto es posible y que lo podemos entre todo y entre la participación de todos y todas poder construir. Chicos, muchísimas gracias Jordi, muchísimas gracias Angelina,
muchísimas gracias.
Ahora sí, y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar allí, escucharnos una vez más. Muchas gracias y bienvenidos, y a nuestro de aquí y de allá. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Gracias.
¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas.